más escena audio. Disfruta de nuestros podcasts originales. La alojería de más escena.
Actualidad.
Último fin de semana en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Se va notando el desgaste y el cansancio en el equipo, pero no en las últimas compañías que pasarán este fin de semana por la ciudad encajera. Bienvenidos. El Rey de la Farándula, Diálogos de Oro, Antona García, La Reina Brava, Errantes, Música con la Hoffman, serán los espectáculos que compondrán este último fin de semana, además del circo en la Plaza Mayor los días 25 y 26 de julio. Hoy nos acompañan para hablar de este intenso fin de semana Raúl Losánez, Ángel Ruiz y Ana López Segovia. Bienvenidos.
Bien hallados.
Muchas gracias.
Buenos días.
Ángel, ¿con qué nos visitas esta vez en Almagro?
Con una locura maravillosa y muy barroca que se llama El Rey de la Farándula y que surge, bueno, hay que agradecer que esto, toda la culpa la tiene Irene Pardo, que fue la que me insufló las ganas de estar aquí y de empezar a pergeñar este espectáculo. Un espectáculo que es traer a nuestros días, contextualizar el siglo de oro, traer un poco además la reivindicación de cuestiones que se han quedado en el olvido, que han intentado taparse, que están en los márgenes, ¿no? Que era un poco la idea también de este festival, de esta edición. Y bueno, la gente va a poder ver una amalgama de... Yo lo llamo gazpacho dramático, porque es un espectáculo que refresca, alimenta y es muy sano. Y lo que he hecho ha sido pues, meter en mi batidora creativa pues un montón de historia y contrahistoria de la España del siglo XVII, de la huerta de Felipe IV. También un manojo de canciones renacentistas adaptadas y sofritas por Bru Ferry, que es mi pianista y director musical, unas rodajas de textos de Siglo de Oro, no muchas, pero sí ad hoc a lo que ocurre en la trama, todo esto con un buen chorro de distanciamiento brechtiano, un buen trozo de descaro cabaretero, una pizca de emoción en su punto de empatía y el gracejo de este señor que lleva haciendo estas cosas ya muchos años.
Esto ha sido a ritmo de receta, ¿eh?
Sí.
Total.
El arguiñano de la farándula.
El arguiñano de la farándula.
Vamos a tener entonces música en directo en escena. Sí. Es un estreno dentro de este Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. ¿Qué supone para ti volver a Almagro, Ángel?
Pues una responsabilidad tremenda, un placer enorme y una conexión con nuestras raíces. Lo dije antes y es que es así. O sea, cuando conectas de nuevo con el Siglo de Oro, ves de una manera muy clara lo importante que es nuestro teatro y la cantidad de cosas que nos cuenta todavía y que apelan a nuestro presente. Entonces es una responsabilidad, pero es un placer enorme y al mismo tiempo creo que ponerse a punto, ¿no? Ponerse a punto con todo esto. He disfrutado muchísimo en el proceso de elaboración del espectáculo, me he reencontrado con textos y con conceptos que tenía olvidados, pero que de alguna manera dejas ahí y dices, bueno, ya he pasado por ello, dices, no, volver a revisitarlos desde ahora, porque además es que cuando cambian las circunstancias dadas también lo ves todo de otra manera. O sea que, no sé, estoy muy feliz. Ha sido un espectáculo, un proceso muy, muy ágil, muy frágil también al mismo tiempo, pero muy, muy enriquecedor y muy fluido.
Raúl, no sabes la alegría que me produce tenerte
en esta mesa.
Pues es recíproco. Yo también estoy encantado.
Vienes con unos diálogos de oro. Vienes al corral de comedias de Almagro, al espacio, digamos...
emblemático.
Emblemático de este festival.
Sí,
y,
sí, sí.
Y cuéntanos qué son esos diálogos de oro.
Bueno, pues es un espectáculo que viene a ser una defensa de la palabra poética, en este caso, que es algo que yo llevo haciendo ya un tiempo, desde que fundé la compañía La Otra Arcadia con Ana Contreras. Desde el punto de vista teatral, defender la palabra poética en un escenario, es decir, defender la poesía lírica o darle a la poesía lírica una cabida escénica que yo creo que no está teniendo en los últimos tiempos. Y en este caso, además de eso, pues está mezclado con la música. Siempre usamos la música es fundamental en nuestros espectáculos, pero en este caso la canción lírica, ¿no? Es un espectáculo diseñado, hecho, pensado para soprano y actriz. Y todo está equilibrado de manera que tiene el mismo peso. Por eso hay quien dice que, oye, pero esto es casi como un concierto lírico. Decimos, bueno, pero es teatro también, ¿no? Y al revés, nosotros, los del concierto lírico, dicen, pero esto es teatro. Entonces es como esta manía que tenemos de etiquetarlo todo, que no se sabe muy bien qué es lo que es, pero...
Déjese llevar.
Claro, eso es. Y disfrutar de... Bueno, es un recorrido argumentalmente... Hemos cogido el tema del amor, que de todos los grandes temas universales que se tocan en el Siglo de Oro, pues el amor yo creo que es el más universal de todos y el más, digamos, al que menos maltrata a lo mejor el tiempo. En cuanto, me refiero en cuanto a la manera de aproximarse a él y a la manera de evidenciar, digamos, otros componentes sociológicos en la manera de exteriorizarlo, ¿no? Por parte de los poetas. Entonces, bueno, nosotros teníamos que partir de materiales que eran muy variados, muy heterogéneos, músicas, hay música de Granados, hay música de Miquel Ortega, hay música de Toldrá, hay música, bueno, música, canciones que ellos ya trabajaron para con poemas del Siglo de Oro, ¿no? Entonces todo eso queríamos que estuviera presente porque esto nació al amparo del Teatro de la Zarzuela y de Isamay Benavente, que fue quien nos un poco nos invitó y nos propuso hacerlo, sobre todo a Miguel Huertas, al director musical. Uh-huh. Y a partir de ahí pues hemos tenido que darle a todo eso cierta cohesión. Y para que todas esas canciones tuvieran entidad y tuvieran... pues hubiera un recorrido dramático y dramatúrgico y estuviéramos hablando de algo, pues nada, hemos tenido también que escribir, juntarlas con muchos poemas muy diferentes, porque hablamos del amor místico, hablamos de los celos, hablamos...
Eso te iba a preguntar, Raúl, ¿qué autores están o qué autoras están dentro? No sé si tú también tienes parte... en la tinta
de, sí, sí, de la dramaturgia la he hecho yo y la selección de textos es mía, todo muy mano a mano con Miguel Huertas, que era quien me aportaba el material musical. Entonces ha sido muy divertido el trabajo en esta ocasión porque los dos nos juntábamos y yo decía, Miguel, pero es que esto no tiene nada que ver. Digo, es que esto me rompe todo. Dice, ya, pues apáñate porque hay que meterlo, ¿no? Y entonces yo decía, joder, madre mía. Y me dice, tranquilo que yo también me tengo que apañar. Dice, porque esto ahora hay que darle un color musical y demás. Y fue como un reto al principio, un poco imposible. Yo decía, pero es que ahora que pinta Santa Teresa hablando de Dios, digo, si es que estamos con los celos, digo, es que era todo un poco como muy, parecía muy dispar, muy heterogéneo, pero creo que hemos logrado pues articular una reflexión bonita, profunda, honda, poniendo en valor todos esos textos, esos poemas y todas esas canciones, articular una reflexión, digo, pues en torno al amor, al sentimiento amoroso, en todas esas distintas vertientes. Se pasa de la resignación, a la explicación de cómo ha sido el amor en la historia de la humanidad a través, por ejemplo, de un soneto de Hernando de Acuña maravilloso. Luego pues se va entrando en cómo se comporta siempre el galán. Estamos siempre en este contexto también del siglo de oro, con la mujer, aparecen los celos, aparecen. Entonces, pues se va ahí articulando una reflexión que creemos que es muy bonita porque es que los autores son muy buenos. Los autores están, mira, pues está Lope de Vega, Quevedo, el Conde de Villamediana, Hernando de Acuña, el Marqués de Santillana, Garcilaso de la Vega.
Lo más granado de cada casa.
Sí, sí, que están todos. Esos, digamos, los hombres, porque hay muchas mujeres que siempre estamos muy empeñados en dar cabida a las mujeres y a la poesía femenina del siglo de oro, que es maravillosa y que se conoce muy poco, y están pues Violante Doceo, que es maravillosa, Marcia Belisarda, que es igualmente maravillosa y tiene una mala leche cuando habla de los hombres, estupenda. Está María de Zayas, está, ¿quién más está? Bueno, Santa Teresa también está, Leonor de la Cueva y Silva. En fin, hay unas cuantas, hay muchas autoras y muchos autores. Está todo el siglo de oro, yo creo que representado desde incluso anterior al siglo de oro, como he citado al Marqués de Santillana, por ejemplo.
Pues como se suele decir ahora, tanto el Rey de la Farándula como Diálogos de Oro lo está petando. Quiero decir que localidades deben de quedar las justas para poder venir a disfrutar de estos dos espectáculos, pero otro espectáculo que lo está petando en este momento es la Reina Brava de las Niñas de Cádiz. La gente está agotando entradas, Ana.
Bueno, y nosotras estamos muy contentas de que esto suceda.
Bienvenida.
La verdad es que tenemos suerte también de contar con un público que nos sigue, que le gusta nuestro trabajo, que se ríe mucho con nosotras y nos lo agradece, ¿no? Así, llenando los espacios a los que vamos.
Yo soy uno de ellos, me declaro fan.
Qué guay, muchas gracias.
¿Qué es la Reina Brava? ¿Qué nos cuenta?
Bueno, la Reina Brava parte de una sugerencia que me hizo una buena amiga hace unos años. Nosotras trabajamos siempre con textos grecolatinos y también con esta fusión con la cultura popular que a nosotras nos apasiona. La cultura popular en general y en particular la que traemos de nuestra tierra, nuestro folclore. No solo carnaval, sino también flamenco, copla, incluso también esta veta de cultura popular un poco más anterior a nosotras, la lírica medieval, popular y todas estas cosas, ¿no? Que nos gustan a nosotras. Entonces, de pronto esta amiga me dijo, ¿y Shakespeare para cuándo? Y digo, ay, Shakespeare, yo no pude ni responderle, porque es verdad que Shakespeare a mí me quedaba muy lejano, conozco su obra, he visto muchos espectáculos de Shakespeare, pero sí se me hacía un poquito más complejo, ¿no?, abordar al bardo inglés, ¿no? Entonces sucedió algo hace un par de años, apareció una historia contemporánea, un magnicidio, es una historia de nuestros días, política, y de pronto ahí se encendió la mecha y dije, bueno, ¿qué hay más shakespeariano que un magnicidio? Y digo, pues vamos allá. Los personajes, todo, la trama, las intrigas palaciegas, la ambición, los vicios, todo lo político que hay detrás de los dramas históricos de Shakespeare, ¿no? Todo eso me de pronto se podía trasladar a este siglo, a este país. Y ahí surgió la Reina Brava.
¿Y qué esperáis de vuestro paso por el Festival de Almagro con estas dos funciones que tenéis por delante?
Yo disfrutarlas, porque para nosotras de verdad significa mucho estar en el Festival de Teatro Clásico de Almagro. Es algo que como compañía nos hace dar un salto, nos pone en un sitio que voy a decir que creo que merecemos, pero que no por merecerlo te lo van a dar, esto lo sabemos todos, ¿no? Entonces digo, caramba, qué suerte que Irene nos haya dado esta oportunidad y podamos estar pisando tablas aquí en este festival en Almagro. Y luego, de verdad que realmente disfrutar de este momento. Ya casi me cuesta más trabajo pensar en el futuro. Tenemos este presente maravilloso y vamos a disfrutarlo.
Tres actrices en escena, música. Cuéntanos más.
Pues tenemos a tres actrices, a Rocío Segovia, a Alicia Rodríguez, que trabaja como artista invitada de la compañía, y aquí servidora. Tenemos la iluminación maravillosa de Beatriz Franco Díez, que ha hecho un trabajo súper bonito. Tenemos el vestuario de Miguel Ángel Milán y la música increíble, el espacio sonoro del gran Mariano Marín, que ha sido absolutamente imprescindible a nivel musical, a nivel moral, a todos los niveles. Ha sido un gran acompañante nuestro en este espectáculo, en todos, pero concretamente en este espectáculo que como directora ha sido como muy arduo. La presencia de Mariano Marín, de su experiencia, de su bagaje, ha sido fundamental.
Si os dais cuenta, y os hablo a los tres en general, la importancia que tiene la música en vuestros espectáculos, en los tres espectáculos distintos que se van a ofrecer este fin de semana en Almagro.
Es curioso, sí, pero sí, hemos coincidido.
Es verdad, sí, sí. Además, fíjate, yo hablaba hace un par de días con Ángel, que le decía, ¿cómo habéis hecho con todo el repertorio que hay musical? Porque yo, por ejemplo, ellos están en escena con piano, igual que nosotros, Bruto toca el piano y en nuestro espectáculo Miguel Huertas, y claro, probablemente hayamos trabajado de manera muy, muy diferente y me apetece mucho verlo de ellos porque digo, ojo, qué chulo, porque va a ser como otro enfoque que nada tiene que ver. Porque yo, por ejemplo, hablando con Miguel Huertas, le decía... decía, ¿y por qué no tiras del cancionero de Palacio y tal? Y él me decía, digo, ojo, que ahí me decía, es que esto con piano no se puede hacer así como así. Yo, claro, ignorante como soy, pues, sí. Y me decía, y yo digo, no, dice, es que olvídate, dice, lo que tú oyes tan con cuerdas, tan no sé qué, esto luego con el piano es otra cosa, habría que trabajar tanto que, bueno, pues que es mejor usar pues lo que ya han hecho Granados, Toldrá, no sé qué, y yo decía, bueno, pues es verdad que está Ancheta también, Juan de Ancheta, del cancionero de Palacio, pero creo que no hay ninguno más. Y sin embargo, hablando con Ángel, creo que vosotros sí habéis, ¿no? Cogido cosas y a Monteverdi, no sé qué.
Hemos cogido Monteverdi, cosas de Luis de Arañez, claro. Cosas de José Marín. Pero claro, nosotros no nos interesaba la arqueología.
Claro, que claro. Decir,
lo que queríamos hacer era precisamente darle una vuelta. Tenemos un instrumento que es maravilloso, que es el piano, que es polifónico y tiene muchísimas, muchos matices y muchas... Porque claro, dices, el piano en sí es anacrónico.
Sí, sí, claro.
No tiene nada que ver con el siglo XVII, aunque ya empezaban los armonios, pero no tiene nada que ver. Pero a mí es que no me interesaba eso, a mí lo que me interesa es el poder que tiene.
Bueno, claro, es que además la naturaleza del espectáculo es totalmente distinta.
Totalmente,
es que ellos precisamente están haciendo un cabaret, que es lo chulo, pues coger todo eso y darle una vuelta, y nosotros pues estábamos un poco haciendo una defensa de todo este material que ya hay, ¿no?
No, y además yo no he partido de las canciones, quiero decir, yo he partido de una trama, de una historia que quiero contar, y he buscado las canciones que me venían bien para la trama, para que la trama siguiera, ¿no? Para que no fuera un paréntesis o una mera ilustración de algo que estás diciendo. No, no.
Claro.
En la canción hay algo que se cuenta, que no cuenta el personaje, pero que está en el subtexto, por tanto sigue la acción. Y eso me parece que esa es la labor que hemos hecho. Ha sido más de seleccionar qué canción nos viene bien para esto que, ¡ay, qué bonita esta canción, vamos a hacerla! ¿No? Vamos a ponerla en su punto, lo que no, cuando se hace un musical.
Claro, es decir, sí,
los buenos musicales son aquellos en los que las canciones hay acción. No se para la acción, ¿no?
Entonces, sí, sí.
Para ahí está San Stephen Sondheim, que es el que más sabía de esto, y creo que es seguir esa fórmula con esto. Por eso en mi espectáculo no hay tanta música como parece. Realmente hay. El espectáculo está durando una hora y 20 y hay 20 minutos de música, ¿eh? No hay tanto.
Ángel, tu personaje es un personaje atrevido. Es un personaje que.
Provocador, sí.
Provoca. va a interpelar al público, no lo va a mantener relajado ni sentado.
No, no, de hecho yo siempre quiero que el público esté iluminado, que sepan que están iluminados. Sí, es que es increíble, pero ¿cómo cambia? Yo no sé si cambia. En el momento en que el público se ve iluminado, sabe que en cualquier están forman parte de la función. Y no cogen móviles, están contigo, no hablan.
Bueno, si has conseguido eso ya...
Sí, sí, ¿no? Sí, pues os recomiendo poner un poquito de luz, ya veréis.
Ana, hablabas antes de esta moralidad de los personajes que aborda normalmente las niñas de Cádiz, una moralidad dudosa y que... Y que vosotros convertís en personajes, entre comillas, grotesco, para poder criticar esa moralidad, digamos, desde el humor, poder criticar ese drama personal o moral de estos personajes.
Fíjate que criticar realmente, aunque es algo que traemos un poquito también de la mochila, ¿no? Del carnaval, ¿no? De esta cosa de crítica social del carnaval. Sí. Pero no, creo que no en el fondo no es la palabra, ¿no? Nosotras ponemos en el escenario, es una expresión de personalidades, de formas de ser, de formas de mirar la vida, e intentamos no juzgarlas, ¿no? Creo que en La Reina Brava, cuando digo que hay fascinación por estos personajes, es que la hay, no te sale ni criticarlo porque son unas mujeres apasionantes. Las reales y las que luego están al final de ficción en el escenario, ¿no? Y toda la historia, toda la forma de cómo nos comportamos, sobre todo los españoles, ¿no? Esta cosa grotesca, esta cosita que tenemos nosotros, ¿no? Esta relación con la corrupción y todas estas cosas, a mí me da esta ternura, ¿no? Es de verdad, qué cutres somos a veces, ¿no? Y es interesante. Yo creo que y ahí surge la risa, pero creo que surge la risa porque en el fondo no nos identificamos.
Somos dignos de analizar.
Sí.
Bueno, imaginaros los tres que soy un gestor cultural y tengo que programar para la próxima temporada. ¿Cómo me venderíais cada uno?
Tienes espacio para los tres.
Eso.
O sea, eso sin lugar a dudas. Y además es que son
un tríptico maravilloso. Ay,
¿cómo me venderíais vuestro espectáculo? Y sobre todo, ¿cómo atraeríais la atención de los espectadores del Festival de Almagro? Aunque ya digo que es complicado adquirir una localidad para ver cualquiera de estos tres espectáculos este fin de semana.
Pero sigue habiendo, ¿eh? Sigue habiendo.
Sigue habiendo, sigue habiendo.
Eso, inténtenlo. Pues no sé, yo diría que yo no soy muy vanidoso. Yo creo en la emoción del arte, creo, tampoco soy muy pretencioso. No creo que el arte sea capaz de cambiarnos, pero sí de hacernos pensar y sentir. Entonces ya me parece bastante. Yo creo que admirar cualquier trabajo artístico, en este caso en nuestro espectáculo, pues admirar por un lado... unas composiciones musicales y poéticas que son de una brillantez, de un preciosismo formal y de una hondura conceptual fuera de lo común, pues creo que es maravilloso. Si eso está en escena, bueno, pues defendido por una soprano como Ruth González y por una actriz como Silvia Acosta y por un pianista y músico como, bueno, Ruth me mataría, que he dicho que no es música, Ruth, soprano y música, que si no
efectivamente, doy fe.
Me canea, que es que tendemos siempre a decir que los cantantes y los músicos, y claro, sí, los cantantes son músicos.
Efectivamente.
bueno, decía que todo eso puesto en su voz, en su talento, en fin, en sus facultades interpretativas, las de cada uno de ellos, pues yo creo que es que mejor, ¿no? que pasar una hora que dura la función. Yo desde luego, yo siempre me gusta ver mucho las cosas que hago desde fuera. De hecho, siempre digo, cuando escribo poesía, siempre digo que lo que más me gusta es cuando se me olvidan mis poemas y los leo y me parece que no son míos, y entonces digo, joder, qué bonito, ¿no? Y digo, pues, digo, si lo, y luego digo, si esto lo escribí yo, joder, digo, entonces me gusta mucho eso, sentarme y decir, ¿yo qué pensaría? Y de verdad que lo hago, intento hacerlo objetivamente, ya sé que nada es objetivo, pero digo, si yo me siento aquí y alguien me plantea esto, digo, pues yo diría, pues bien pagada está la entrada, jolín, son buenos, han hecho una cosa bonita, pues ya está. Y eso es lo que me pasa con los buenos espectáculos, como son la Reina Brava y como son el Rey de la Farándula también.
Ángel.
A mí venderme siempre me ha salido fatal, fatal. Pero sí que tengo muy buena memoria.
Te vendo yo, vayan a verle, que hay pocos actores en el panorama teatral que unan dos facultades como las que tiene Ángel, que es un grandísimo actor y un grandísimo cantante. Es verdad que afortunadamente en los últimos tiempos cada vez vemos que que hay muchos cantantes, actores potentes, cosa que antes no era tan fácil. Pero, sí. Jolín, Ángel es uno de ellos, ya con un bagaje que dices, madre mía.
Ahora, claro, en el panorama musical se ha abierto más esa disciplina, que ahora ya se puede considerar como una disciplina. Ya no separamos al actor y al cantante.
Claro, sí, sí.
Y si es bailarín ya, el tema musical nos ha arrastrado este tipo de...
Sí, sigue habiendo, pero yo siempre he tenido que luchar con esto, ¿eh? Siempre, para unos he sido un cantante que actúa, para otros un actor que canta, y claro, yo siempre he pensado que es que tengo que decidir entre una de las dos herramientas. Es
decir, para nada.
Es que, quiero decir, la expresión va por otro lugar, ¿no? Si tú expresas, lógicamente tienes que tener formación, pero en ambas hay que tener formación. El problema es que hay gente que considera que un actor no tiene que tener formación en la palabra. Y muchas veces nos encontramos con actores que necesitarían un poquito de formación.
Y luego voy a decir una cosa. Luego, la gente puede decir, es un tenor cómico. Y yo siempre pienso, bueno, Ángel Ruiz es tenor y cómico. Que no es, digo, porque yo estoy harto de ver a tenores cómicos que maldita la gracia que tienen. Digo, no tienen comicidad por ningún lado.
Lo que pasa es que eso es una definición muy antigua, muy decimonónica, sí, de la zarzuela. El tenor cómico, digamos, era el que sí, era el actor que cantaba de toda la vida. Y además el que cantaba, siempre metido aquí porque no sé cómo cantarlo. Y entonces, claro, los tenores cómicos se han quedado ahí. Claro, yo tengo un poquito más de formación y como soy actor, pues me han dado esta cosa del tenor cómico, que por eso cuando me llevé el Thalía este año, pues dije, por favor, qué maravilla que se lo deis a un tenor cómico, porque lo normal es que se lo lleve los tenores o los barítonos de toda la vida. Pero a tu pregunta, que no se me ha olvidado, yo soy como los niños, me quedo ahí. ¿Cómo vender el espectáculo? Mira, ayer del poco público que vino, porque yo necesitaba tener un poquito ya de público para ver cómo funcionaba, me quedo con una cosa que me dijeron dos chavalines que vienen del teatro, que además estaban en la joven compañía, me dicen, es que no sé lo que haces, pero haces que sea necesario. Ya está. Digo, me parece estupendo. Podía contarte aquí, pero me parece que es lo más bonito que me han dicho.
Ana.
Bueno, pues nosotras siempre decimos, para vender, mira, se van a hartar de reír. Básicamente siempre es nuestro eslogan y es el punto de partida que creo que no es poco, ¿sabes?
No
es poco.
No.
Pero sí es verdad que me gusta decir que a un programador, a un gestor cultural, decirle, es un espectáculo que tiene muchas capas, que te puedes quedar en la capa de arriba, en la de reírte, en la mera anécdota, pero luego si vas un poquito ahondando, abarcamos un espectro de público muy amplio y mucha gente puede encontrar muchos referentes culturales, como mucha amiga, ¿no?, detrás de la simple anécdota. Y otro pequeño detalle, que a poco que le dé un poquito de cariño a la publicidad, llenamos los teatros.
¡Ole! ¡Ole!
Bueno, pues antes de terminar este podcast, sí que vamos a, con la ayuda de vosotros tres, por supuesto, vamos a anunciar que el festival ha puesto en marcha una campaña para ayuda a Gaza, y es que en la caseta que he instalado en la Plaza Mayor de Almagro se van a estar vendiendo objetos de merchandising del festival para una causa justa, solidaria, que yo creo que todos los que pasen por los tres espectáculos se deberían de acercar por esta caseta a adquirir cualquier producto de merchandising del festival, bien sean unas postales, unas pegatinas, tazas, camisetas, etcétera. ¿Qué opináis vosotros?
Bueno, pues me parece muy bien. Yo creo que es un tema que toca bastante ya a todo el mundo. toca las narices. Y bueno, me parece estupendo que haya iniciativas de este tipo.
Pues yo creo que todos los que vengan a estos tres fantásticos espectáculos que nos habéis relatado se pueden pasar por esta caseta instalada, repito, en la Plaza Mayor del de Almagro y dependiente de este festival. Ángel, ¿y si te atraco?
¿Ahora?
Sí, yo creo que sí.
¿Qué me vas a robar?
¿Algo lírico del espectáculo?
Algo lírico.
Para despedir este podcast y que nos vayamos.
Con este frío que tenéis en esta sala, tenemos las cuerdas garrapiñadas. Pero. Venga, había un trocito de un tema de José Marín, un tipo tan interesante que me voy a poner a investigar sobre él, porque vamos, mató a uno, estuvo en la cárcel, le encerraron en una torre y le pusieron en una torre en la parte de arriba para que cantara y pudiera deleitar a todos los presos. Bueno, es una
cosa del 17, ¿no?
17, puro 17. Pues es un tema que se llama Solo un poquito, ¿eh?
Sí, sí,
porque
sí.
Porque el tema es eterno.
Ojos, pues me desdeñáis, ojos, ojos, pues me desdeñáis, ojos, pues me desdeñáis, ojos, ojos, pues me desdeñáis.
Pues con esta pildorita nos despedimos de este podcast. Muchas gracias a los tres. Un verdadero placer haberos tenido en Más Escena Audio.
Ha sido un placer. El gusto ha sido mío, desde luego, y supongo que de ellos también.
También. Yo me voy muy, muy gustoso.
Sí, sí, por ti y por la compañía.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y viva el Festival de Almagro.
Eso.
Viva.
Disfruta del teatro, la danza, el circo y la lírica. Consulta la actualidad del sector en masescena.es y en nuestros perfiles de Facebook, Instagram, X y YouTube.